Bueno, nuestra siguiente gran y maravillosa banda de rock progresivo clásico son los Emerson, Lake and Palmer, otros grandes, grandes clásicos bien conocidos aquí en la ruleta rusa y bueno, y de todos los aficionados al rock progresivo de siempre, ¿no? Los Emerson, Lake and Palmer, vamos a acercarnos al que es su primer álbum, uno de mis álbumes favoritos. Ese Emerson, Lake and Palmer, publicado en el año 1970, lleno de piezas absolutamente maravillosas, todas ellas ya clásicas de la banda. Y en fin, de este Emerson, Lake and Palmer del 70 nos vamos a centrar en ese Take a Pebble, un corte de 12 minutos y medio, el segundo del álbum, en el que bueno, pues la banda se vio al parecer influenciada primeramente o influida primeramente por una pieza de Johann Sebastian Bach. Y bueno, pues luego también hay otras interpretaciones que dicen que este Take a Pebble es como una adaptación, al menos en el estilo más jazzístico de la pieza, de otro corte que Keith Emerson, el teclista Keith Emerson, compuso para su banda anterior, para The Nice, esa pieza que se llamaba How Can We Hang On to a Dream. El caso es que este Take a Pebble es una pieza extraordinaria, bueno, en la que se resume en gran parte el universo musical de la banda, en el que bueno, pues encontramos eso, la influencia de la música sinfónica europea, el jazz, el folk también, como no, de la mano de Greg Lake, y el rock. En fin, pieza excelente, ya sabéis, Keith Emerson piano, Greg Lake vocales, bajo y guitarra, y Carl Palmer batería y percusiones. Venga, vamos a escuchar ya ese Take a Pebble, que bueno, pues eso, pertenece a ese primer álbum de los Emerson, Lake and Palmer, publicado en el año 1970.
Thank you. in pockets creased and tattered, hang the rags of your hopes. The daybreak is your midnight, the colors never die. Disturbing the waters of our lives, of our lives, 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 of our lives.
La siguiente obra maestra del rock progresivo clásico que vamos a revisitar en este macro especial que estamos realizando, en el que bueno, pues estamos repasando algunas de las grandes obras maestras del rock progresivo clásico. Bueno, pues como digo, la siguiente que vamos a revisitar pertenece a la banda alemana Embryo, una de las grandes bandas que se pueden enmarcar dentro del movimiento crowd rock, y que inició su andadura a finales de los 60 y prácticamente llegan a nuestros días, variando muchísimo evidentemente la formación, los músicos que participan en Embryo y también el enfoque musical de la banda, que pasa desde unos primeros años más progresivos y más enfocados en el rock hasta centrarse más en el jazz, incluyendo músicas orientales. Una banda siempre, siempre interesante. De los Embryo hoy nos vamos a acercar a ese super álbum maravilloso que se llama Father, Son and Holy Ghost, un álbum del año 1972 en el que la banda empezaba ya a acercarse a cierta música oriental, al folk también, y a incorporar elementos de jazz. Se cuenta que por aquel entonces la United Artists, que era la casa comercial de discos, el sello que había decidido confiar en los Embryo, pues presionaba a la banda para obtener algo más comercial. En fin, y parece ser que la casa no aceptó los dos anteriores trabajos que fueron luego publicados bajo otro sello, el Steakhouse, un álbum maravilloso, y Rock Session, otro álbum también excelente de la banda, que como digo fueron publicados más tarde. En fin, el caso es que al final la United Artists, o como se llamará el sello, me parece que sí, United Artists, eso es, la casa de sellos discográfica, acabó desistiendo, ya que este Father, Son and Holy Ghost no es un álbum, para nada comercial, ¿no? Más adelante sí, la banda fue poco a poco, convirtiéndose en algo un poquito más, su música fue convirtiéndose en algo más comercial. Pero en estos principios de la banda, la verdad es que su trabajo es bastante experimental, bastante poco comercial, ¿no? Y muy interesante, al menos para nosotros. Este Father, Son and Holy Ghost lo firman el líder de la banda, Christian Barchard, batería, percusiones y voces, Edgar Holtman, que toca el violín, y el soprano saxofón, David King, que toca el bajo, la flauta, la marimba y las voces, y Siggy Schwab, que toca las guitarras y percusiones orientales. Bueno, vamos a centrarnos de este Father, Son and Holy Ghost en, evidentemente, una pieza en concreto que refleja perfectamente lo que eran los Embryo en aquel momento y toda su filosofía musical. Vamos a escuchar la pieza que se llama Forgotten. Sí, y que es una auténtica maravilla. Este Father, Son and the Holy Ghost es el tercer álbum por aquel entonces publicado por la banda, aunque como digo ya habían grabado o escrito otras obras que fueron más tarde publicadas. Bueno, pues venga, vamos a escuchar ese maravilloso Forgotten Sound, Forgotten Sea, perteneciente a este Father, Son and Holy Ghost de los alemanes Embryo. Seguimos aquí en este súper especial número 300 ya, de esta ruleta rusa. Bueno, pues dedicado a revisitar y a también a descubrir junto a vosotros, como no, algunas de las piezas maestras del rock progresivo clásico, al menos algunas de las que a nosotros nos gustan. Como os decíamos al principio, sin duda hacer una selección siempre es difícil y probablemente pensaréis que nos habremos dejado, alguno de vosotros, pues que nos habremos dejado a este tal o cual pieza importante también para vosotros, pero en fin, como digo, hacer una lista siempre es difícil, ¿no? Y creemos que aquí hemos incorporado algunas de las más importantes. Vamos a seguir con eso, con visitando estas piezas impresionantes, obras maestras del rock progresivo clásico. Volvemos a los King Crimson y nos vamos a acercar al año 1973, a la banda de Robert Fripp, cuando, bueno, pues inician, digamos, el que para nosotros es el periodo más exitoso de la banda, ¿no? El periodo musicalmente hablando más interesante, que se inicia, como digo, en el año 73 con este Lars Tongues en Aspic y con la que por aquel entonces era la quinta formación de los King Crimson, formación en la que encontramos, como no, a Robert Fripp, encontramos ya a John Wheaton a las voces y al bajo, a también David Cross, nuevo miembro, al violín y mellotron, Jamie Muir a las percusiones, también nuevo miembro, y el gran Bill Bruford a las baterías, también nuevo miembro. Estos firmarían más tarde, además de Lars Tongues in Aspic, una trilogía brutal, maravillosa, como digo, dentro de lo más musicalmente hablando exitoso de la banda, por lo menos para nosotros, que bueno, pues en la que se encontraban Starless and Bible Black, que es la que firman después de este Lars Tongues in Aspic, y el Red, maravilloso álbum llamado Red, que también firman. Pues, como digo, para completar esa excelente trilogía. Bueno, vamos a centrarnos entonces en este Lars Tongues in Aspic y en concreto vamos a escuchar esa primera pieza de la banda maravillosa que se llama como el álbum, la parte 1, totalmente instrumental, compuesta por los cinco miembros de la banda, por Robert Fripp, por David Cross, por John Wheaton, por Bill Bruford y por Jamie Muir. Escuchamos ya esta maravilla que es Lars Tongues in Aspic, Part 1. Thank you. Bueno, pues vamos con más obras maestras del rock progresivo clásico. Hasta ahora hemos recorrido algunas de las bandas que probablemente pues más nos suenen a todos, ¿no? Que hemos escuchado a los King Crimson, hemos escuchado a Yes, hemos escuchado a Caravan, a Emerson, Lake and Palmer, también hemos escuchado a Embryo, que igual para vosotros, para algunos de vosotros, son un poquito más desconocidos. Hemos vuelto a escuchar ahora hace nada a los King Crimson, pero vamos ahora con una no tan conocida banda de rock progresivo, pero que para nosotros es absolutamente excelente. Bueno, el primer guitarrista de Yes, muchos de vosotros sabréis, se llamaba Peter Banks. Es un guitarrista que, bueno, después de el álbum Time in a World, decidió dejar la banda porque no estaban para nada de acuerdo con alguno de los arreglos orquestales y musicales de que se produjeron en aquel álbum, ¿no? El caso es que, bueno, hay muchas teorías en torno a su salida. Esa es, digamos, la oficial. El caso es que, bueno, después llegó Steve Home, el clásico guitarrista de Yes, a ocupar su puesto, y lo demás ya sabemos es historia. El caso es que Peter Banks, después de su salida de Yes, decidió formar una banda que suena a esos primeros Yes, sin duda, y que se llamaban Flash, una banda estupenda, fundada en el año 1971 junto al vocalista Colin Carter, que tiene cierto deje a John Anderson, junto al bajista Ray Bennett, que tiene también cierto deje musical al bajista de los Yes, a Chris Squire, y el batería Mike Hawk, que se dice también que, bueno, pues que intentó centrar su batería en algunas de las de los ritmos musicales y enseñanzas del gran Bill Bruford, que también era el batería de Yes por aquel entonces. En fin, se diga lo que se diga, el caso es que los Flash nos encantan, suenan de maravilla, suenan sin duda a esos primeros Yes, pero como con un pasito más evolucionados, evidentemente. Y bueno, pues de los Flash son casi todos sus álbumes absolutamente recomendables, pero nos vamos a centrar en el álbum que se llama In the Can, que es un álbum publicado en el año 1972, en el que, bueno, pues encontramos eso a los cuatro miembros que hemos comentado, a Peter Banks, a Ray Bennett, a Colin Carter y a Michael Hawk. Y bueno, pues lo que vamos a hacer de este In the Can de los Flash del año 72 es escuchar el corte que se llama Lifetime, 10 minutos de Lifetime, que resumen perfectamente, bueno, pues la filosofía musical de los Flash del guitarrista Peter Banks. Pues venga, escuchamos ya este Lifetime, Flash in the Can, año 1972.